Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola amigas, amigos, bienvenidos a este su espacio para la información y la deliberación de los hechos que hacen noticia. Les saluda Gerardo Guzmán y a nombre de todo el equipo que hace posible esta emisión de Línea Abierta, muchas gracias por sintonizar y prestarnos su muy apreciable atención. Les recuerdo que la línea nacional está abierta para todos ustedes, así que apunten el número o marquen de una vez 1-800-345-4632. 1-800-345-4632. Su llamada, su opinión, su comentario es de suma importancia para todos nosotros. Y es que prácticamente las elecciones de medio término están a solo algunos pasos, algunos días de suceder. Por eso presentamos una edición más de nuestra serie especial hacia el voto 2022. Una cobertura informativa y de análisis de Línea Abierta de este crucial ciclo de elecciones. Hoy nos centraremos en dos entidades que, aunque están las dos en el oeste del país, mantienen no solo diferencias topográficas y climáticas, sino también políticas. Y en estas últimas elecciones, esas diferencias han quedado en evidencia. Hablaremos de Oregón y Arizona. Sí, centraremos nuestra atención en el estado de Oregón y de Arizona. En ambas entidades, las contiendas para gobernador están dominadas por mujeres. En ambas regiones, la carrera para ese puesto es cada vez más dura, más cerrada. También, en ambas entidades, el voto latino será pieza clave para cimentar el triunfo de cada partido, de cada puesto público. Por ello, del interés de revisar lo que sucede en Oregón y Arizona en esta carrera política hacia el voto de este 8 de noviembre. Tendremos a destacados comentaristas radicados en ambas entidades y, por supuesto, contaremos con la valiosa intervención de usted como radioescucha, como colaborador de Línea Abierta. Por eso repito los números: 1-800-345-4632, 1-800-345-4632. Vamos a arrancar con Oregón, porque realmente este estado ha registrado un boom en cuestiones poblacionales, al grado que es uno de los 6 estados del país que lograron ganar un asiento adicional en la Cámara de Representantes en Washington a raíz del censo del 2020. Y este crecimiento poblacional del estado de Oregón, que fue de más del 10% en la última década, es decir, 4.2 millones de personas creció pues a ese nivel, lo obtuvo gracias a la población latina. Y por eso, en los primeros 40 años del estado, se puede formar un nuevo distrito para el Congreso, un nuevo distrito de representación popular. Además, tenemos el hecho de que hay una contienda hacia la gubernatura que es para algunos una carrera sumamente, hasta la han catalogado de salvaje, porque estamos hablando que son 3 mujeres las que están buscando alcanzar ese puesto de la gubernatura en Oregón. Y en particular llama la atención cómo, siendo este estado por autonomía más progresista, tendiendo a la democracia, al Partido Demócrata, en estos momentos la contienda entre la republicana y la demócrata está sumamente cerrada. Detrás de la republicana llama la atención que hay un famoso billonario apoyando la campaña con dinero a el triunfo de la republicana. Estamos hablando de uno de los cofundadores de una fábrica de zapatos tenis. Para hablar de lo que sucede en Oregón en estas elecciones de medio término, yo agradezco muchísimo que nos esté acompañando en estos instantes Arturo Sarmiento. Él es gerente de la estación Radio Poder, KTUP, en Salem, Oregón. Arturo, gracias por estar en Línea Abierta.
Gerardo, muy buenos días. Muchísimas gracias a ti y al excelente equipo de Radio Bilingüe por esta invitación. Pues estoy a tus órdenes.
Pues Arturo, realmente es emocionante lo que se está registrando en Oregón, como en otras partes también del país, pero sobre todo en esta contienda hacia la gubernatura. Hablamos de que la republicana Christine Drazen está casi en un empate técnico con la demócrata Tina Kotek. Y le sigue muy por detrás, pero a fin de cuentas sí le hace mella, sobre todo a la demócrata, la candidata que se dice independiente, pero que fue demócrata, Betsy Johnson. ¿Qué nos puedes destacar de esta carrera política hacia la gubernatura con estas tres mujeres que están dominando esta contienda y que llama muchísimo la atención?
Así es, creo que la palabra que tú utilizaste es la palabra perfecta, emocionante. Esta es una contienda que desde que se planteó por ahí antes de las primarias, bueno, pues pensábamos que podía darse. Definitivamente esto es algo que está llamando muchísimo la atención. Y tú mencionabas algo y quisiera yo hacer una precisión a tu audiencia. Efectivamente, durante prácticamente 40 años el estado de Oregón ha sido un estado gobernado por los demócratas. Sin embargo, es muy importante que establezcamos algo, Gerardo.
Sí.
Si bien el área urbana que corresponde, por supuesto, a la enorme ciudad de Salem, de Portland, Salem y Eugene, en este lo que le llamamos nosotros el corredor del Interestatal 5, es, podríamos decir, totalmente demócrata. La mayor parte del estado, lo que es el este del estado, de los Montes Cascadas hacia el este y el sur, son espacios eminentemente republicanos, son espacios rurales donde definitivamente los republicanos tienen una base muy fuerte. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es, por supuesto, la población. El número de población en esta extensa área que te estoy mencionando que tiene esa tendencia conservadora no se compara con la población que tenemos nosotros en las áreas urbanas. Esa es la gran diferencia, pero definitivamente todas estas áreas que representan rurales, voy a ponerlo de este tamaño, que representan prácticamente, yo diría, un poco menos de 3/4 partes del estado de Oregón, tienen esta característica. Son espacios rurales definitivamente muy de una tendencia conservadora muy, muy marcada. Entonces, por ahí tendríamos que empezar. Ahora bien, vamos a entrar a lo que es justamente esta conversación de lo que es la carrera por la gubernatura. Por principio de cuentas, a últimas fechas, el estado de Oregón se ha destacado como un estado donde los liderazgos femeninos están siendo muy, muy fuertes, están demostrando las mujeres un gran poder, y no solamente en el aspecto de liderazgo, pero también en el aspecto de maniobra política, también en el aspecto de manejo administrativo. Entonces, estamos viendo cada vez como más mujeres están ocupando puestos de liderazgo, puestos de dirección, incluso también en organizaciones no lucrativas, e incluso también en lo que es la iniciativa privada. Entonces, esto es un componente muy, muy interesante del estado de Oregón. Con respecto a las tres candidatas, bueno, pues son personas con una gran experiencia las tres en el terreno legislativo aquí en el estado de Oregón. Son personas muy, muy conocidas, no son ningún rostro nuevo dentro de lo que podríamos decir el espectro político. Entonces, son personas que tienen, por un lado, una base muy consolidada, pero por el otro lado, también están tratando de empujar hacia los nuevos votantes en el estado de Oregón. Este tercer elemento que tú mencionas, la señora Betsy John, ella curiosamente ha militado en ambos partidos. Ella militó primeramente en el Partido Demócrata, también tuvo una carrera larga, interesante como legisladora demócrata. Posteriormente se cambió al Partido Republicano, donde también ocupó puestos de elección como republicana, y ahora de manera independiente es que se lanza a esta gubernatura, en la cual lo mencionaste muy bien. Tiene una empezó bien, pero obviamente su campaña a lo largo de este recorrido pues se fue desmoronando. Sin embargo, es muy importante ver que sus posiciones políticas, ¿verdad? Están lo que ella está ofreciendo a los votantes. Tiene una tendencia, podríamos decir, aunque ella se dice independencia, pero una tendencia muy cercana a posiciones conservadoras. Una de las cosas fundamentales que ella está manejando en su campaña es el que no se toquen el derecho que tienen los oregonianos al uso, a la compra de las armas. Y en ese sentido, bueno, pues está totalmente del lado de los conservadores, ¿verdad? Entonces, como bien lo dijiste, es posible que ella no esté ni siquiera cerca en estos momentos de ser una verdadera contendiente, pero sí de quitar votos demócratas que pudieran ser importantes para la señora Tina Kotek como la candidata demócrata al momento de la suma final. Entonces, esto es lo que está haciendo que la elección sea muy, muy interesante y que este tercer elemento, que es la señora Betsy John, aunque no tiene ninguna oportunidad real de triunfo, sí se convierta en un elemento clave en esta contienda, Gerardo.
Fíjate, Arturo, que lo que yo también he estado observando es de que había en un principio mucha confianza de que esta iba a ser una contienda relativamente fácil para la demócrata Tina Kotek, pero debido a las circunstancias económicas, temas polémicos relacionados también con lo que mencionas de las armas de fuego y además el aspecto del flujo de dinero que están otorgando importantes empresarios a la campaña de Christine Drazen, pues esto se ha vuelto más cerrado, al grado de que según encuestas recientes, 37% apoyan a la republicana, a Drazen, 35% a Kotek y atrás, con 17%, a Betsy Johnson. Obvio, hay un relativo margen de error de 3.8%, que a lo mejor sí las pone lo que llaman aquí en el gabacho neck and neck a la republicana con la demócrata, pero sin duda Johnson está generando mella a Kotek quitándole esos votos. Mi pregunta, Arturo, es ¿qué posibilidades hay, aunque ambas no, las favoritas, pues no obtienen el 50% de los votos, qué posibilidades hay de que realmente se decida la contienda el 8 de noviembre o tendrían que irse a una segunda vuelta las favoritas?
Sí, definitivamente no veo yo que haya una posibilidad de una segunda vuelta. Lo que sí es muy posible, y esto lo tenemos muy claro aquí en el estado de Oregón, es que la ganadora sea ganadora con un porcentaje menor al 40% de la votación. Esto definitivamente es muy claro. Y déjame comentarte algo, Gerardo, porque yo creo que sí es importante que hagamos estas precisiones. Yo creo que quienes tenemos la oportunidad de poder hacer el análisis político, nos dimos cuenta desde un principio en que definitivamente no iba a ser un día de campo para la señora Kotek esta candidatura. Hay una serie de factores que son importantísimos. El estado de Oregón es un estado, como tú lo mencionaste, progresista. Sin embargo, es, yo voy a decir, con una particularidad. Este estado, como tú lo sabes, es netamente un estado agrícola, un estado rural, por decirlo de alguna manera. Realmente la compañía más importante que tenemos es justamente la que tú mencionaste hace unos minutos, ¿verdad? Esta compañía fabricante de calzado deportivo y ropa deportiva que tiene un impacto a nivel mundial, bueno, pues muy, muy, muy poderoso, muy, muy influyente. Y este uno de los socios fundadores, bueno, pues ha abierto la cartera de una manera impresionante para apoyar a la republicana. Sin embargo, te repito, la contienda se presentaba desde un principio muy, muy difícil porque quienes hemos seguido también un poco de cerca la carrera de la señora Drazen, sabemos que es una mujer con un manejo político mucho, muy hábil, mucho, muy hábil. Entonces, hubo una serie de propuestas que estuvieron a punto de ganarse, propuestas en las que los republicanos no estaban de acuerdo, que estuvieron a punto de ganarse, y ya no había legalmente en la legislatura ninguna forma en que los republicanos pudieran evitar ese triunfo. ¿Qué fue lo que hizo y quién fue la instrumentadora de esta situación? Pues fue justamente la señora Christine Drazen y lo que hizo ella como líder republicana del Senado fue sacar a los senadores republicanos del Senado. Tú recordarás que fue muy comentado ese hecho cuando los senadores abandonan el Senado y por semanas no regresaron a legislar. Entonces, todas estas propuestas que estaban ya para dirimirse, ya para votación final, pues no solamente tuvieron que ser aplazadas, sino muchas de ellas incluso tenían fechas límites. Esas fechas se cumplieron, no fueron modificadas y esas propuestas murieron allí justamente en el Senado sin haber sido atendidas. Entonces, desde ahí veíamos que el manejo político iba a ser muy, muy hábil y que, bueno, pues esto iba a ser una contienda verdaderamente de pesos pesados y es lo que se está dando en este momento. Entonces, en este momento, como bien lo mencionaste, hay un empate técnico, pero con una rayita dentro de ese empate, quizás muy ligera, podríamos decir, muy delgada, pero sí definitivamente con una rayita de la señora Dreisen por encima de. Aquí viene algo que también me gustaría mencionar, es muy importante. Hay un voto que todavía no está definido. Ese voto es sobre todo de jóvenes latinos que están valorando, que están evaluando exactamente qué es lo que van a hacer. Un importante número de jóvenes latinos que en estos momentos no están todavía definidos y ese tipo de situaciones son las que al final de cuentas pueden hacer que la balanza se incline hacia un lado o hacia otro. Entonces, esto es muy importante. Y la labor, Arturo, de la señora Betsy Johnson es precisamente a estos demócratas moderados que están un poquito desencantados de la administración. ¿Por qué? Porque aquí en el estado de Oregón se han dado algunas situaciones que quizás ellos como demócratas no están tampoco tan de acuerdo, ¿verdad? Y al final de cuentas, ese sería el trabajo de la señora Johnson. Esos votos de demócratas moderados que no están tan convencidos de la administración de la señora Kate Brown, ¿verdad? Y de otros gobernadores demócratas pasados, quizás poder moverlo un poco hacia lo que es el lado derecho. Hay que recordar también que, hubo contiendas muy fuertes apenas hace poco tiempo, donde se luchó para quitarle al estado de Oregón por parte de los republicanos el estatus de estado santuario. Entonces, sí. Todas estas victorias que se han conseguido son victorias que algunos demócratas moderados no les han convencido del todo. Entonces, eso es justamente lo que podría, al final de cuentas, determinar el posible triunfo de una o de otra.
Arturo, vamos a hacer una pausa muy breve. Regresando, seguimos platicando contigo. Es Arturo Sarmiento, gerente de la estación KTUP Radio Poder desde Salem, Oregón, hablando precisamente del proceso electoral y de este ambiente político que se vive en el estado de Oregón, aquí en Línea Abierta. Regresamos después de la pausa.
No se pierda los despachos especiales de Noticiero Latino, de lunes a viernes durante todo el día. Encontrará información útil del momento y enlaces de interés sobre la crisis de la pandemia.
Riesgo de la vacuna es breve, leve y raro.
La recuperación económica.
El sueldo mínimo ya es de $15 por hora.
Y más. Despachos especiales de Noticiero Latino, de lunes a viernes, solo aquí en su red nacional, Radio Bilingüe.
Esto es Línea Abierta, seguimos con nuestra serie de programas especiales hacia el voto 2022, hoy con una cobertura enfocada en dos entidades, el estado de Oregón y Arizona. Le recuerdo los teléfonos para que comparta con nosotros su opinión, sus comentarios, 1-800-345-4632. 1-800-345-4632. Está con nosotros Arturo Sarmiento, gerente de la estación KTUP Radio Poder en Salem, Oregón, lo cual agradecemos. Arturo, antes de la pausa nos mencionabas justo los elementos que hacen de la elección a la gobernatura elementos clave y también sumamente emocionantes. Son tres mujeres que están luchando por alcanzar este puesto. Obviamente está entre la republicana y la demócrata lo más duro de la contienda, pero Betsy Johnson, que es la candidata no afiliada a ningún partido, pero que estuvo en ambas tendencias, pues trabajando, digamos, para ambos partidos en algún momento de su vida política, ella le está restando sobre todo a Tina Kotek, que es la demócrata. Nos hablabas de la importancia del voto joven, ¿no? Y del voto joven latino, quien también está como evaluando qué hacer y cómo Betsy Johnson está tratando de apelar a esos demócratas también moderados que no están muy satisfechos con la administración de la actual gobernadora demócrata, Kate Brown, y por supuesto también no están muy a gusto con lo que ha llevado hasta el momento la administración del presidente Joe Biden. Y eso es lo que en gran medida está utilizando la candidata republicana y por supuesto la independiente para ganar adeptos y eliminar contrarios. Arturo, ¿te parece si vamos a la parte también que ha generado muchísima atención, sobre todo de la importancia por ser este recién formado distrito, el Distrito 6, en donde obviamente la favorita es Andrea Salinas, la demócrata, pero que el republicano Mike Erickson no da su brazo a torcer, sigue dando la batalla y es probable que pues esto también genere muchísima tensión, especialmente del influjo de la población latina en esa área, en ese Distrito 6, y cómo realmente aquí el voto latino pudiese dirigir la decisión en torno a las elecciones de noviembre. ¿Qué nos comentas de este Distrito 6? Estrenando distrito, muchacho.
Así es, efectivamente, estamos estrenando Distrito Congregacional y justamente, como bien lo mencionaste, es el sexto Distrito Congregacional de nueva formación donde están compitiendo dos políticos también de muy conocidos, de podríamos decir de larga trayectoria aquí en el estado de Oregón, particularmente en lo que es el Valle del Willamette, que es, como lo mencioné hace unos momentos, bueno, pues es la parte que tiene la mayor población dentro del estado de Oregón y es lo que corresponde al eje del Interestatal 5. Este sexto distrito tiene una conformación muy particular porque si bien en tamaño podríamos decir no es muy extenso, pero sí la densidad poblacional es bastante grande. Y bueno, pues parece ser que fue creado, fue diseñado justamente con la idea de que se diera una muy, muy importante lucha electoral, porque podemos dentro de este distrito congregacional encontrar sectores de población muy bien definidos, áreas que son catalogadas como verdaderos enclaves demócratas y áreas que son catalogadas como verdaderos enclaves republicanos. Entonces, la lucha por este distrito está siendo verdaderamente descarnada. Tú puedes ver en estos momentos la publicidad que se está manejando por parte de ambos candidatos, tanto de la señora Salinas como del señor Erickson. Verdaderamente, estos anuncios en televisión, en redes sociales, están siendo muy fuertes, muy agresivos de ambos lados. Entonces la lucha está siendo descarnada. Efectivamente, como tú lo mencionabas, hay en estos momentos una ligera ventaja por parte de la señora Salinas. Se piensa que este distrito pueda quedar en manos demócratas, pueda quedar en manos de la señora Salinas. Ella estaría siendo la primera mujer latina con representando al estado de Oregón en la Casa de Representantes allá en Washington, D.C. Hay algo que está trabajando muy bien en favor de la señora Salinas. Son dos cosas. Por principio de cuentas, la señora Salinas, su padre es mexicano, es de origen jalisciense, y su madre es norteamericana. Entonces, ella puede presentar estas dos facetas a sus votantes, ¿verdad? Ella ha estado muy integrada, muy participativa en luchas de los votantes latinos, luchas de la comunidad latina. Ella fue una de las promotoras y de las campeonas también, justamente en esta propuesta que se hizo para conservar el estatus de de Estado Santuario durante las pasadas elecciones. También ella fue muy activa junto con la representante estatal Teresa Alonso. Fueron nuestras campeonas en esta lucha que se dio para que las licencias de manejo retornaran al estado de Oregón para todas aquellas personas que no tienen un número de seguro social, y sobre todo también para que se dieran algunos otros aspectos que no son tan llamativos, pero que son muy importantes, como es el pago de ausencias médicas, como es el pago de ausencias familiares, todas estas propuestas que se aprobaron, que ya están convertidas en leyes, pero que de alguna manera no te dan tanta, tantas luces, tanta proyección como las dos medidas que sí definitivamente fueron muy llamativas, sobre todo el tema de las licencias. Por el otro lado, el señor Erickson tiene a su lado a dos de los campeones en la lucha antimigrante aquí en el estado de Oregón, que son la señora Thatcher y el señor Noble, que son los que han tratado y han luchado por poner medidas anti-inmigrantes de las más estrictas que pueda haber y de las más duras en cualquier estado aquí en los Estados Unidos. Ellos fueron justamente quienes allá por el año 2007-2008 promovieron que se cancelara la emisión de licencias de manejo para quienes no tuvieran un número de seguro social válido, y lograron que esto fuera efectivo por prácticamente 10 años en que la comunidad indocumentada vivió verdaderamente una época de terror, porque bueno, pues había que salir a hacer nuestra vida diaria y en muchos casos pues tener que manejar definitivamente sin esta licencia. Entonces, esas son las dos situaciones que se están enfrentando en este momento. La señora Salinas con un peso demócrata muy fuerte detrás de ella, pero el señor Erickson también. Y además todos ellos pues muy afiliados a todo lo que es esta situación que movió este esta actitud anti-inmigrante extrema que, bueno, promovió en su momento el presidente Trump y de la que también todos estos candidatos, bueno, pues se están agarrando. Entonces, es una lucha muy, muy dura. En estos momentos hay una ligera ventaja que creemos se mantendrá por parte de la señora Andrea Salinas, y, bueno, pues creemos que puede ella convertirse justamente en la primera latina en representar al estado de Oregón en el Congreso en Washington, D.C., pero no está siendo absolutamente nada fácil, y sobre todo, lo que te repito, Gerardo, el golpeo tan, podríamos decir, tan cruel que se está dando de ambas partes. Entonces, este es un distrito que quien llegue quien llegue a ocupar esta silla allá en Washington, D.C., va a llegar también, va a llegar golpeado, no está siendo nada fácil, va a llegar golpeado, y también tendrá que hacer un excelente trabajo para poder conservar la posición, porque al final de cuentas, lo que estaríamos viendo de este sexto distrito, si es que la señora Salinas lo gana, no sería tanto al presente, sino al futuro, todo el trabajo que ella va a tener que hacer justamente para poder conservar la posición en manos de los demócratas.
Y justo, Arturo, llama la atención de que justo en ese distrito hay un alto nivel de personas que se han declarado, digamos, indecisas o no afiliadas a ningún partido, que sobrepasa a los que están afiliados tanto al Partido Republicano como al Demócrata en ese sexto distrito. Por lo tanto, va a ser importante cómo se convence a ese voto, digamos, independiente, no afiliado, y hace eco lo que tú mencionabas justo del joven latino que pues está tratando de observar por quién votar, por dónde dirigirme hacia la elección de este 8 de noviembre. Arturo, tenemos que despedirnos por ahora, pero te agradecemos muchísimo tu colaboración, importante información la que nos otorgas para entender lo que está pasando en Oregón en estos momentos de contienda electoral, prestando especial atención a esta contienda reñida para la gobernatura y, por supuesto, de este histórico, posible histórico triunfo de la primera latina que representaría a Oregón en el Congreso de los Estados Unidos. Arturo, muchas gracias.
Así es, Gerardo. Muchas gracias a ustedes. Estoy a sus órdenes. Arturo,
sí, gracias. Arturo Sarmiento es gerente de la estación KTUP Radio Poder desde Salem, Oregón. Estuvo aquí en Línea Abierta. Vamos a una pausa y regresando vamos a trasladarnos hacia el sur, suroeste, donde está justo Arizona, para también prestar atención de lo que está pasando ahí, de lo que está en juego en estas elecciones y por qué de la importancia de prestarle atención a esta contienda electoral en Arizona. Le recuerdo el teléfono 1-800-345-4632, 1-800-345-4632. Es la línea que está abierta aquí en Línea Abierta para ti. Vamos a la pausa. Estás en Línea Abierta, estás en esta edición especial de nuestra serie de programas hacia el voto 2022, centrados en dos estados considerados como clave también durante esta contienda electoral hacia el 8 de noviembre, que son Oregón y Arizona. Ya escuchamos de la voz de Arturo Sarmiento lo que sucede en Oregón y ahora en Arizona, pues también tendremos la valiosa presencia de una importante colaboradora de Radio Bilingüe y, por supuesto, analista de lo que ocurre en Arizona. Porque este estado en particular está ahora siendo, bueno, desde hace ya algunas otras contiendas electorales, en un campo de batalla importante para definir qué va a pasar tanto en la política en Washington como a nivel estatal. Y pues están en juego en estos instantes, para el 8 de noviembre, 9 puestos, 9 curules en la Cámara de Representantes, por ejemplo, en Washington. Obviamente también ha llamado muchísimo la atención lo que es la carrera hacia la gobernatura, donde, como Oregón, también está dominada por mujeres. En este caso son dos, tanto del Partido Demócrata como el Republicano, lo que también está generando también muchísima preocupación. Es en torno a la elección del secretario de Estado, porque, pues como saben ustedes, como sucede en otros estados, el secretario de Estado es el encargado de administrar las elecciones. Y Arizona, durante las elecciones del 2020, fue una entidad donde pusieron en duda que el triunfo de Joe Biden en Arizona haya sido realmente válido, ¿no? Coherente con las tendencias, y por eso hubo incluso una auditoría. Entonces, si llega a ganar el candidato a la Secretaría de Estado, que es del lado republicano, pues hablamos de una persona que puso en duda precisamente la legitimidad de la elección de Joe Biden. Para hablar de toda esta maraña de situaciones que se entretejen hacia las elecciones del 8 de noviembre, Maritza Félix está con nosotros, fundadora de Conecta Arizona, colaboradora de Radio Bilingüe desde Phoenix. Está aquí en Línea Abierta, Maritza. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y sí, qué importante que hablemos de estas elecciones del 2022, porque se parecen mucho, fíjate, a las elecciones que tuvimos hace 10, 12 años con la SB 1070. ¿Recuerdas que en aquel entonces se vivía un clima muy antimigrante en Arizona? Se acaba de promulgar esta madre de todas las leyes antimigrantes, como le llamaron horrible. En los Estados Unidos. Y estaba dominando la escena política, muchos republicanos conservadores estaban liderando el clima político de Arizona. en este 2022 volvemos a ver eso después de los resultados de las elecciones primarias, en donde cuando menos los aspirantes republicanos, la mayoría han sido respaldados por Trump y se han convertido también en parlantes de esta ideología que tiene el expresidente y que sigue cobrando fuerza a pesar que él mismo perdió las elecciones presidenciales aquí en Arizona en el 2020. Es sin duda, estamos viendo cómo el péndulo se está moviendo de un lado a otro, un lado en el extremismo, que fue lo que vimos en el 2010, cómo se fue moderando muchísimo más y yéndose al otro lado hasta el 2020, y ahora la moneda se queda en el aire.
Y Maritza, es un ejemplo vivo de lo que nos estás narrando, es justo la carrera hacia el Senado y también la carrera a la gobernatura. En el Senado estamos hablando de que Mark Kelly está buscando la reelección y se pensaba que la tenía muy fácil, ¿no? Por ser, pues tener toda esta historia de respaldo por parte de varios grupos de muchísimo poder en Arizona, aparte del respaldo de los que siguieron al propio John McCain, ¿no? Y tenemos al republicano, que es, supuestamente es un empresario, Blake Masters, pero que también ha radicalizado su posición en torno a las ideas de Donald Trump y en torno a las ideas más conservadoras del Partido Republicano. ¿Cómo observas esta contienda de Mark Kelly y del republicano Blake Masters?
Las contiendas aquí en Arizona han sido, como se esperaba, unas contiendas muy polarizadas. Mark Kelly sigue llevando una ligera diferencia, cuando menos en las encuestas de opinión que se han realizado por parte de, por ejemplo, la Arizona Republic, diferentes organizaciones que se encargan, obviamente, de hacer esos sondeos electorales. Lleva todavía una ligera ventaja, pero que se va minorando según se va acercando el día de las elecciones. Mark Kelly ha sido un demócrata, que podríamos decir un poco más moderado, porque ha sabido jugar en esas escalas de grises del electorado latino, que es tan polémico, tan diverso, no somos un monolítico como ya se ha dicho, y espera que sea este voto de las minorías, lo que ya lo llevaron una vez a estar sentada en este curul, el que vuelva a darle, se podría decir, o se proyecta, el gane en estas. Pero recordemos que la retórica extremista radicalizada que han tenido los conservadores como su oponente republicano Blake Masters sigue ganando terreno y sigue haciéndolo mucho, hablando desde la frontera, desde esta retórica de las fronteras abiertas, como ellos dicen, de la inmigración, le apelan mucho al dinero, a los bolsillos, a la inflación, y se culpa siempre a la administración actual de todo lo que está pasando. Te digo, es una contienda muy cerrada en Arizona hasta el momento. Mark Kelly va tendiendo a llevar el liderato en esta campaña y se espera que sea hasta el final, hasta la primera semana de noviembre, donde podamos tener una idea mucho más clara. ¿Por qué? Porque las campañas en las minorías, en esos votantes, por ejemplo, los latinos, se empiezan a identificar justo antes de que vayan a ejercer su derecho del voto, porque piensan que tenemos muy mala memoria y que a veces no vale la pena invertirle desde antes a convencer a este electorado que vaya y vote, a pesar de tan exitosa que es la votación anticipada en Arizona, sino que le ponen, como decimos los sonorenses, toda la carne en el asador unos 5 o 6 días antes de que se llegue el tan ansiado día de las elecciones, el 8 de noviembre, y se espera que con estas contiendas tan importantes como la de Senado, que no está tan definida todavía como la de la gubernatura, pues esto sea lo mismo.
Sí, Maritza, es realmente algo que puede decirse que está la moneda en el aire, sobre todo en el aspecto de también de la gubernatura, donde la actual republicana, que es precisamente la ex conductora de televisión Carrie Lake, y está enfrentando a la demócrata Kathy Hobbs, y que ha llevado sobre todo la delantera en cuestión de captar la atención de los medios de comunicación, una experta en el manejo precisamente de la comunicación visual, y en donde se ha montado la idea de que, pues, Kathy Hobbs no quiere enfrentarme en un debate y que, pues, no quiere mostrarse ante los demás, lo que también ha generado críticas a los manejadores o a los estrategas de campaña de la demócrata Kathy Hobbs, porque, pues, obviamente eso le está restando en encuestas, en apoyos de la población, pero eso es lo que se ve desde acá. ¿Qué nos puedes decir tú, Maritza, de esta contienda protagonizada por mujeres, pero también polarizada por la dosis de la presencia de Donald Trump en este juego político?
Así es. Carrie Lake siempre fue simpatizante de Donald Trump desde que él estaba contendiendo para la campaña y desde que salió de los medios de comunicación, aunque el medio de comunicación para que ella trabajaba siempre se alineó más con la postura del expresidente Trump. Cuando ella gana en las elecciones primarias, fueron unas elecciones muy cerradas. Había otra mujer republicana que estaba contendiendo por la candidatura y los conservadores republicanos más de la nueva generación, podríamos decir, más abiertos, no tan extremos, estaban apoyándola a ella, pero no fueron suficientes para ganar o asegurar su candidatura en la primaria republicana. Entonces, Carrie Lake asegura. Pero desde entonces, fíjate, en el verano, ella ya se estaba, como decimos en México también, poniéndose el guarache antes de espinarse, porque decía, si yo pierdo las primarias, es porque hubo fraude. Ahora lo mismo está diciendo ella, si yo pierdo las elecciones de la gubernatura de Arizona, es porque seguramente hubo fraude electoral, como lo que pasó con Donald Trump en el 2020. Ella ha dicho públicamente que aceptará solamente que sea un resultado íntegro, honesto, confiable, pero que ve hasta el momento y con la historia que según ella tiene Arizona, que es muy poco probable que así sea. Entonces, que si pierde, lo más probable es que ella tenga que retar estos resultados legalmente. Katie Hobbs, la demócrata, por su parte, no ha ayudado mucho en su exposición al tratar de evitar a toda costa este debate con Carrie Lake, porque aunque ella considera que eso podría tornarse como en un circo, es el derecho de los electores de ver a las dos máximas exponentes en esta carrera por la gubernatura de Arizona exponer sus puntos de vista y de enfrentarse, porque en la vida real uno se está enfrentando, está haciéndole cara al conflicto cuando está en un cargo de elección popular. Lo que ha hecho en las últimas semanas Katie Hobbs es tratar de salir más a eventos públicos en donde no necesariamente se tendrá que ver las caras con su opositora. Le hemos visto en marchas, le hemos visto en eventos comunitarios, en alguna visita a alguna escuela, tratando de hacer una presencia. Pero quizá esta presencia no pueda ser lo suficiente porque su contendiente sí está haciendo campaña muy agresiva y también la vemos desde el punto de vista de los hispanos haciendo campaña en barrios que son muy hispanos, aprovechando los pocos puntos en común que podría tener con esta misma comunidad. Está muy cerrada todavía, dependiendo de quién haga la encuesta, te dice quién es la que va ganando, pero hasta el momento se muestra una tendencia favorable hacia la republicana. Te digo, ya veremos en las elecciones y a lo mejor en estas últimas semanas de campaña se logra voltear, como dirían en deportes, el marcador y ver qué es lo que va a pasar. Pero en Arizona la moneda está en el aire, porque volvemos a los tiempos en donde al candidato o la candidata demócrata le falta fuerza y el candidato republicano pues no puede vivir en una elección solamente por los recuerdos o por lo que ya fue o por algún respaldo que a lo mejor, aunque tiene mucha presencia popular y mediática, no tiene en los mismos cartuchos políticos, ¿no?
Fíjate, Maritza, que también lo que sí genera, repito, la preocupación es lo que puede llegar a pasar en la contienda por el secretario de Estado, por la Secretaría de Estado, porque el que está como republicano, él en continuas ocasiones negó la validez del triunfo de Joe Biden en Arizona. Estoy hablando del representante local y actual candidato a la Secretaría de Estado, Mark Finchem, que pues recibió el apoyo de Donald Trump y pues toda su campaña ha sido, obviamente, repitiendo ese discurso de odio, de polarización, pero no solamente eso, a pesar de que Finchem estuvo asociado con grupos de extrema derecha y que estuvo allá en Washington el 6 de enero, aún así, Mark Finchem tiene muchísimas posibilidades de alcanzar el triunfo como secretario de Estado. Y si es así, imagínense, sería el encargado de validar las elecciones cada vez que exista una contienda a nivel estatal. En términos contrarios está el hispano Adrián Fontes, que pues obviamente sería pues un importante triunfo para la comunidad latina, pero pues vemos que también hay mucho dinero de por medio. Mark Finchem ha logrado también conseguir muchísimo apoyo monetario para su campaña, ¿no es así?
Así es, y fíjate que Adrián Fontes en esta contienda, él tiene mucha más experiencia en procesos electorales porque él estuvo a cargo del Departamento de Elecciones del Condado Maricopa en el 2020 y él contendió por la reelección y no ganó en ese momento, pero se encargó de decir o de tratar de ejemplificar y demostrarle al electorado que fue un proceso justo, que las irregulares que siempre se presentan fueron menores y que no impactaban de cualquier manera significativa al proceso electoral y los resultados que se tuvieron al final. Ha sido muy interesante ver, pero como te digo, en esta contienda se siente como que el candidato demócrata, aunque podría estar más calificado para el puesto, le falta apoyo, le falta exposición y le falta algo que lo podría poner al mismo nivel en la contienda para asegurarse como secretario de Estado de Arizona. Y a este señor que ha tenido una larga carrera, podríamos decir, en diferentes puestos y que sirve en la Casa de Representantes de Arizona desde el 2015, ha sabido ganarse de los aliados que le han ayudado no solamente a pagar por esta campaña tan costosa que ha tenido, sino obtener el respaldo de Donald Trump y con eso también asegurar este voto duro de una bancada republicana que ha votado ciegamente por el partido y no por el candidato. Y te lo digo, he estado entrevistando personas muy jóvenes, muy republicanos, que han sido muy muy progresistas en algunas maneras y que están tratando de reformar la cara del Partido Republicano en Arizona, pero que en esta vez, después de los resultados de las primarias, dijeron, nos toca votar por el partido para asegurar su presencia y después, ya que se aseguren estos triunfos, empezar a reformar al partido desde adentro, porque ellos siguen siendo fieles a la ideología. Por parte del Partido Demócrata no ha habido esa apertura de decir, bueno, aquí la estamos fallando y después vemos cómo le hacemos. Se han asegurado y se han confiado mucho en que han tenido el respaldo de comunidades vulnerables, en comunidades minoritarias, comunidades que ya están cansadas de la perpetuación del poder de candidatos que no se alinean, podríamos decir, a los tiempos modernos, pero quizá todo esto no le asegure, porque han dado tanto por sentado que en estas elecciones podría no ser suficiente para asegurar los triunfos que están esperando en la contienda. Y recordemos que esas son elecciones de medio término, que muchas personas no salen a votar porque piensan que no son importantes, porque no son las elecciones presidenciales. Pero sí, en Arizona son elecciones vitales, porque estamos eligiendo muchas contiendas locales, estatales, y se redefinirá el rumbo del Estado, porque, te digo, la gubernatura, la Secretaría de Estado, estos puestos del Senado, gran parte de la Cámara de Representantes y el Senado Estatal, y también tenemos concilios que son muy importantes y nos impactan directamente a nuestras familias, ¿no? Ya veremos si estos 650,000 votantes latinos que podrían ser elegibles para votar y que podrían ejercer su derecho el próximo 8 de noviembre, lo hacen. Eso representaría que se creció el poder político del votante latino 4 veces si lo comparamos con las últimas 2 décadas acá en Arizona.
Maritza, para concluir, ¿cómo evaluarías entonces esa campaña de estímulo para salir a votar por parte de organizaciones, por comunidades de base, digamos, con la población latina? Y sobre todo con el voto joven, que puede ser vital también para definir esta elección. ¿Ha sido exitosa? ¿Se está motivando a la gente? ¿O siguen muy apática, como mencionas, que eso es lo tradicional hacia estas elecciones?
Yo creo que los no votantes se han convertido en el motor electoral de Arizona. Todos aquellos soñadores que ahorita están luchando por la propuesta 308, que les daría la oportunidad de pagar colegiaturas como si fueran residentes del estado. Los activistas de familias de estatus migratorios mixtos que están de voluntarios con Mi Familia Vota, con Promise Arizona y con todas estas organizaciones de empoderamiento comunitario son clave para registrar a los ciudadanos a votar y no solamente eso, responsabilizarlos, motivarlos para que vayan y voten o lo hagan así por correo si les parece que es lo más cómodo, lo más fácil para ellos. Ahí en las nuevas generaciones, en estos votantes por primera vez, es que podremos ver la diferencia de contra esta apatía que hemos visto durante tantos años. Los jóvenes se están involucrando muchísimo más políticamente y están haciendo el trabajo que no han hecho los partidos políticos. Las encuestas y los estudios aseguran que aproximadamente un 42% del electorado latino dice que ninguno de los candidatos se ha acercado todavía a ellos para pedirles sus votos. Y te digo, esto puede ser algo como una estrategia de campaña esperada hasta el último momento, o eso también puede ser por indiferencia por parte de los partidos políticos, decir, no nos interesa su voto o creemos que ya lo tenemos, ¿no?
Maritza Félix, muchas gracias por estar en Línea Abierta. Gracias por este input que nos has dado para conocer lo que está pasando en Arizona de cara a las elecciones del 8 de noviembre.
Muchísimas gracias. Sí, ya veremos después del 8 de noviembre qué fue lo bonito, lo bueno y lo malo, ¿no?
Me parece muy bien, Maritza. Muchas gracias. Ella es fundadora de Conecta Arizona y también colaboradora de Radio Bilingüe. Desde Phoenix, Arizona, estuvo aquí Maritza Félix. Hay que hacer una pausa. Quiero darles rápidamente el teléfono de Línea Abierta para que también haga usted valer su derecho de opinión aquí en Línea Abierta, marcando el 1-800-345-4632. 1-800-345-4632. Continúas en Línea Abierta.
Todos los días, de lunes a viernes, escuche nuestro programa Línea Abierta.
Amigo, amiga, radio oyente.
Con noticias y análisis políticos de primer nivel.
Somos, de hecho, una población casi más americana que nadie.
Línea Abierta, su espacio para la noticia y la deliberación de los hechos que hacen noticia. Comuníquese vía WhatsApp 559-835-9235. Manténgase bien informado con Radio Bilingüe, donde usted tiene la palabra.
Usted tiene la palabra, usted tiene que participar en Línea Abierta, por eso repito los teléfonos para que se comunique con nosotros y sea parte de la conversación, sea parte de este momento histórico que estamos viviendo en estas elecciones de medio término. El teléfono aquí en Línea Abierta es 1-800-345-4632, 1-800-345-4632. Así como ya escuchamos lo que está ocurriendo en Oregón y Arizona, también demos paso a noticias que están surgiendo en estos momentos sobre las contiendas electorales en distintas partes del país de cara a las elecciones de noviembre. Primero, el juez de la Suprema Corte de Justicia, Clarence Thomas, que él pues comanda la parte de la Corte de Apelaciones, donde está en estos momentos el litigio, la investigación sobre la intervención de entes gubernamentales o cercanos a Donald Trump para influir en el conteo de votos en Georgia. Clarence Thomas protege, bloquea cualquier petición o también cualquier orden de por parte de la Fiscalía y del Gran Jurado que está llevando a cabo este proceso de investigación en Georgia, para llamar a declarar al senador de Carolina del Sur, Lindsey Graham. Thomas ordenó, con esta orden que emite hoy el miembro de la Suprema Corte de Justicia, intenta prevenir a Fannie Willis, quien es la fiscal del condado Fulton, en Georgia, de que Graham pueda dar su testimonio. Y pues en estos momentos la Suprema Corte ahí está interviniendo. A título personal, lo dijo Clarence Thomas, a título individual está y con su jurisprudencia, pues autoridad que tiene en el manejo de estas apelaciones, él está prácticamente bloqueando a Fannie Willis y también al Gran Jurado de invitar o de llamar a declarar a Lindsey Graham. Por otra parte, hoy el presidente Joe Biden visitará el Comité Nacional Demócrata, el cuartel general del Comité Nacional Demócrata, para tratar de motivar a los voluntarios, agradecerle al personal del Comité Nacional Demócrata 2 semanas antes de que se dé la elección de medio término. Se espera que ahí, en el Comité Nacional Demócrata, Biden ofrezca un panorama sobre sus logros y sus planes para disminuir, por ejemplo, los costos de medicamentos para los estadounidenses, y también va a aprovechar el podium para tirarle a los republicanos, que según el presidente, si llegan a ocupar puestos importantes en ambas cámaras, buscarán recortar el Medicare o los beneficios del Seguro Social para hacerlos permanentes y sobre todo también para evitar, para promover más recortes de impuestos a los que más tienen. Algo que llama la atención es el debate que se va a presentar hoy en Florida entre los candidatos a la gobernatura de ese estado. Estamos hablando del actual gobernador Ron DeSantis y el contendiente demócrata Charlie Crist. Definitivamente Ron DeSantis tiene una amplia ventaja, cómoda ventaja frente al demócrata, y en este encuentro que se tuvo que aplazar por el huracán, pues habrá oportunidad de escucharlos a los dos, pero sobre todo Ron DeSantis tendrá una holgada posibilidad de presumir sus logros para su base de votantes. En donde también llama muchísimo la atención, se acordarán que la carrera para el Senado por parte de Val Demings, quien es la demócrata, y el republicano que está buscando la reelección, Marco Rubio, estaba muy cerrada la contienda. Pues ahora, según las últimas encuestas, Marco Rubio ha ganado cierta ventaja y por primera vez la candidata al Senado demócrata Val Demings, en una entrevista que dio a un medio nacional, dice que efectivamente su mensaje no está resonando de manera adecuada entre los votantes. Como saben, Val Demings es congresista a nivel federal. Fue jefe de policía de Orlando y ahora está buscando un puesto en el Senado para quitárselo al republicano Marco Rubio. Y de hecho se espera que el presidente Joe Biden visite el 1 de noviembre, una semana antes del día de la elección, el estado de Florida para tratar de empujar precisamente las candidaturas de Charlie Crist y también de Val Demings, entre otros demócratas. Por último, California. El gobernador Gavin Newsom, en el debate de ayer, pues se comprometió a servir 4 años más si es reelegido, haciendo un lado la especulación de que iba a buscar ser candidato demócrata para reemplazar a Joe Biden y que lo coloquen en la boleta para las elecciones presidenciales del 2024. En este debate que duró casi una hora, junto con su contrincante, el senador Brian Dale, quedó claro que Newsom tiene una asegurada reelección en estas elecciones del 8 de noviembre. Pues así es lo que está ocurriendo, entre otras noticias, por supuesto, pero ya prácticamente se termina el tiempo de esta edición. Así concluimos esta edición especial de elecciones, esta vez con foco central en Oregón y en Arizona. Si se perdió el programa y gusta escucharlo, usted lo puede encontrar a su disposición en nuestros archivos de audio. Búsquelos en www.radiobilingüe.org. Siga al pendiente de nuestra cobertura electoral. Este mes estamos presentando ediciones ampliadas de Línea Abierta como parte de esta serie especial hacia el voto 2022. Por lo pronto, le agradezco su atención. Que la pase muy bien. Yo soy Gerardo Guzmán.
Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.